En breve, escucharemos el programa Al Duro y Sin Guantes, fin de semana. Pero ahora, un pequeño avance del programa de hoy.
Hoy vamos a hablar de Jim Thorpe. Jim Thorpe, el atleta, y de Jim Thorpe, el pueblo.
Yo soy un hombre sincero, ¿de dónde crece la palma?
Para Cuba que sufre, la primera palabra. De altar se ha de tomar a Cuba, para ofrendarle nuestra vida y no de pedestal, para levantarnos sobre ella. José Martí, noviembre 1891.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
James Francis Jim Thorpe fue quizás el atleta más grande de todas las épocas. Por lo menos en una encuesta que vamos a ver dentro de un rato, pues se consideró así. Jim Thorpe, que es como se le llamó, un individuo que era parte indioamericano, lo que llaman nativo americano, y parte de ascendencia europea, el padre y la madre, ambas personas, los dos eran, vamos a decir, mestizos de indios con blanco europeo. Y él nació en una reservación india y le pusieron un nombre en el idioma de su tribu que se decía Watohuk. ¿Y qué quiere decir Watohuk? Bueno, Watohuk, que es el nombre que le pusieron, quiere decir sendero luminoso. Evidentemente eso tiene una connotación de terrorismo hoy en día. Pero bueno, eso fue en mayo 28 de 1888 cuando nació Jim Thorpe, que por cierto murió en marzo 28 del año 1953. Y en su vida, que no fue tan larga, murió relativamente joven, pues ganó medallas de oro en los Juegos Olímpicos de 1912, en el pentatlón y el decatlón, compitiendo en ambas disciplinas. El pentatlón, que tiene 5 deportes, y el decatlón, que tiene 10. O sea que ahí tiene 15 pruebas entre los dos. Él jugó fútbol americano, jugó en la universidad y jugó profesional también. Y también jugó béisbol profesional en las grandes ligas y baloncesto profesional. Él perdió sus títulos olímpicos después que encontraron que había jugado por 2 temporadas béisbol semiprofesional y había cobrado por eso, cobrado una miseria en realidad. Pero bueno, cuando aquello, en las reglas de que había que ser amateur era totalmente estricta en el movimiento olímpico. Más tarde vamos a ver cómo sucedió ese episodio. Y por lo tanto estaba violando las reglas del deporte amateur. Por cierto, en 1983, 30 años después que había muerto, el Comité Olímpico Internacional le restauró sus medallas, naturalmente, póstumamente, y se las dio a los familiares. Pero hoy en día está en el libro de los récords del Comité Olímpico Internacional con sus medallas Jim Thorpe. Él nació en la nación india Sac and Fox, así se llama la nación Sac and Fox, y eso es en el estado actual de Oklahoma. Jugó con varios equipos de fútbol, varios equipos, todo de indios, y con ese equipo de indios pues caminaron toda la nación en aquel momento, jugando en distintos lugares. Y también hizo lo mismo en baloncesto, y con equipos que eran compuestos enteramente por indios de su tribu y de otros indios. En el año 1920, al año 1921, Jim Thorpe se convirtió en el presidente del American Professional Football Association, la APFA, que se convertiría más tarde en la National Football League, NFL, en 1922. Y esa es la liga en este momento de fútbol americano. O sea, el fútbol profesional americano está bajo esa liga, la NFL, la National Football League, y esa la empezó realmente como presidente Jim Thorpe. O sea, para que se den cuenta, no era un hombre que solamente era un atleta y tenía un gran físico, sino que también era un hombre que pensaba. Él jugó deportes profesionales hasta la edad de 41 años. Cuando tenía 41 años fue que dejó de jugar y empezó la depresión económica. Y tuvo muchos problemas para ganarse la vida, porque lo único que sabía hacer era tener que ver con deporte, ¿no? Y él terminó bastante mal de salud y pobre. Así terminó en Jim Thorpe. En una encuesta que se hizo en todos los fanáticos, la hizo la cadena de televisión ABC, Thorpe fue elegido entre todos los fanáticos de la nación como el más grande atleta del siglo XX. Junto con 15 finalistas estaba, entre esos 15 finalistas resultó electo el primero. Y esos finalistas pues incluía a Muhammad Ali, a Babe Ruth, a Jesse Owens, a Wayne Gretzky, el jugador de hockey, y al golfista Jack Nicklaus, también a Michael Jordan. Así que por encima de toda esa gente, Jim Thorpe fue elegido por los fanáticos de la nación como el mejor atleta del siglo XX que hubiera vivido. Vamos a ir por arribita rápidamente. Jim Thorpe, como le dije, nació el mayo 28 del año 1988. El lugar que nació fue Pottawatomie, el condado de Pottawatomie, en Oklahoma. Murió el 28 de marzo de 1953, tenía 64 años, y murió en La Lomita, California. Ustedes saben que en California la mayor parte de los lugares tienen nombre en castellano, porque primero fueron... California fue más o menos desarrollada por las misiones jesuitas que venían de México, ¿okay? Y por eso en español casi todo. Medía 6 pies una pulgada, o sea, yo soy del tamaño de Jim Thorpe, y Héctor Carrillo más grande, así que no era tan grande Jim Thorpe. Él estudió en el college de la Universidad de Carlisle, debutó en 1920 para los Canton Bulldogs. Jugó por última vez en 1928 con los Cardenales de Chicago, eso es en fútbol. El 21 jugó pelota con los Indios de Cleveland en las Grandes Ligas. Y fue la última vez que fue coach, fue con un equipo que se llamaba los Huron Indians, o los Indios de Huron. Así que eso es, en una sinopsis, lo que Jim Thorpe hizo, más o menos en telegrama. Y ahora vamos a hablar un poquitico de Jim Thorpe y otra serie de cosas. ¿Por qué le estoy trayendo yo hoy lo de Jim Thorpe aquí? Muy bien. Cuando Jim Thorpe murió, estaba casado con su tercera esposa y iban a enterrar a Jim Thorpe en Oklahoma, el lugar donde nació, pero la esposa tomó el cadáver e hizo una negociación con un pueblo en Pensilvania, en realidad dos pueblos, ahora yo lo voy a decir después, y esos dos pueblos se unieron y crearon un pueblo y le pusieron Jim Thorpe. Así que Jim Thorpe está enterrado en Jim Thorpe, Pensilvania. Y los detalles los vamos a dar en el próximo segmento. Vamos a hacer una pausa ahora y venimos con esta historia novelesca de Jim Thorpe.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano, con Magdelibia Hidalgo y Oscar del Río.
Alborada Guajira, un programa para todos nuestros hermanos en la isla.
Si un viaje desde la guardarraya al Camino Real y del Central Azucarero también a la gran ciudad, donde tenemos una buena audiencia.
Alborada Guajira, sábados y domingos a las 6 de la mañana, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y ahora con ustedes, Rafael García Toledo.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo, y hoy estamos hablando de Jim Thorpe. Y como les dije, de Jim Thorpe el atleta y de Jim Thorpe el pueblo. Y hablando del atleta, Jim Thorpe nació Jacobus Franciscus Thorpe. Así le pusieron y lo bautizaron católico. Sus padres ambos eran católicos. Nació en un lugar en Oklahoma, que la ciudad más cerca que tenía se llamaba Praga. No Praga en la República Checa, sino Praga en Oklahoma. Saben que Estados Unidos está lleno de ciudades y pueblos que tienen nombre de ciudades de Europa, porque la gente que llegaron, el primero que hizo una casa ahí era de un pueblo y le puso el nombre de su pueblo. Así que aquí hay todas las ciudades de Europa están representadas en Estados Unidos. Y esta plaga está en el condado de Lincoln. Dicen que es el lugar donde nació Thorpe, pero que no hay ninguna evidencia de que Thorpe haya dicho nunca que él nació en ese pueblo de Praga. Como les expliqué brevemente, el padre de Jim Thorpe, Irán Thorpe, tenía a su vez un padre irlandés y la madre era de Sac and Fox, un indio que se llama Sac and Fox. La madre de Jim Thorpe se llamaba Charlotte Bukes, tenía un padre francés y la mamá era de Patawatomi, es el nombre de la tribu que tenía, así que era mitad indio y mitad blanco. Y como le dije también, le pusieron Watohook, el nombre en indio, que quiere decir sendero luminoso. Muy bien, Jim Thorpe tenía un hermano gemelo y el hermano gemelo lo ayudaba a él porque él no era en el colegio muy buen estudiante o muy brillante, no sé. Y el hermano lo ayudaba. Aparentemente, mientras el hermano vivió y estudió con él, pues Jim Thorpe no tuvo problemas en el colegio. El hermano murió a los 9 años, su hermano gemelo, e inmediatamente empezó a tener problemas grandísimos en el colegio Jim Thorpe. Él lo habían educado como un católico y estaba en un colegio semirreligioso, vamos a decir, pero era un problema y entonces el padre lo mandó a un lugar que se llama Haskell Institute, que era una escuela interna, o sea, pupilo, para indios, cuando aquello se usaba, en un lugar que se llama Lawrence, en Kansas, en el estado de Kansas. Eso es porque él se iba del colegio cada rato y para que no se fuera lo metieron pupilo. Pero a mí me hicieron eso mismo cuando yo era chiquito, así que yo me solidarizo con el pobre Jim Thorpe. Y allí él fue para la Universidad de Carlisle, donde empezó a estudiar. La Universidad de Carlisle era un lugar que era como una escuela vocacional, era para aprender oficio y cosas más o menos técnicas. Y ahí se reconoció que tenía una habilidad atlética increíble y empezó a competir en todas las cosas. Él estaba mirando un día un juego, vamos a decir, una competencia de atletismo, y estaba viendo un individuo que saltaba. Eso es cuando se saltaba por encima de la varita, sin acostarse, o sea, saltaban de pie. Y entonces él vio eso y vino corriendo y saltó 5 pies y 9 pulgadas. Cuando aquellos eran muchos, ¿no? Y era de donde salió este, ¿no? Y lo reclutaron inmediatamente y lo llevaban entonces a competir con otros colegios. Y el único miembro que llevaba el Carlisle, esta universidad, que aparentemente los otros eran bastante malos, era Jim Thorpe. Y Jim Thorpe competía en todo. Jim Thorpe competía en salto, en carrera, en lanzamiento, todas las cosas, y ganaba todo. Era un equipo que era una sola persona, pero se sobraba para ganar las cosas. Jugó fútbol y en el año 1912, Carlisle, el colegio este que nadie lo conocía, pues ganó 8 juegos muy buenos, incluyendo uno que ganó 27-6 en fútbol contra el Army, o sea, el equipo del ejército de los Estados Unidos. Y este colegio pequeñito le ganó porque tenía a Jim Thorpe. Entonces dice que Jim Thorpe corrió 92 yardas, lo que en fútbol pues la tiene 100 yardas, o sea, corrió 92 yardas y le anularon la anotación, el touchdown que se llama, por una penalidad que tuvo un compañero en la jugada. Y cuando corrió la próxima vez, corrió 97 yardas y ganó el juego. O sea que, por cierto, junto en ese juego, en el equipo del ejército, uno de los jugadores de fútbol que estaba jugando en contra de Jim Thorpe era el futuro presidente de Estados Unidos, el general Dwight Eisenhower, que fue un gran atleta, por cierto. Varios generales americanos fueron muy buenos, no solo a nivel colegial, sino en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, George Patton fue muy bueno en el pentatlón también, en unos Juegos Olímpicos posteriores a lo que fue Jim Thorpe. Muy bien, Jim Thorpe, ya dije, competía en campo y pista, y en el 1912 fueron los Juegos Olímpicos en Estocolmo, en Suecia, y dos nuevas disciplinas de multideporte fueron incluidas, el pentatón y el decatlón. El pentatón, bueno, está basado en el antiguo pentatón que se hacía en los Juegos Olímpicos originales. Ustedes me han oído hablar de eso en otro programa, en Grecia, en Olimpia. y tenía un pentatón. Este se llama el pentatón moderno, todavía se usa. Han tratado de sacarlo, por cierto, en los últimos años, pero ahí está el pentatón todavía. Y el pentatón había sido introducido en los juegos en 1906, ya estábamos en 1912, y la versión del año 1912, pues era salto alto, lanzamiento de la jabalina, la carrera de 200 metros, el lanzamiento del disco y la carrera de 1500 metros. Y el decatlón era un evento bastante nuevo en el atletismo moderno, y aunque ya se practicaba en Estados Unidos en 1880, en lo que era el sistema americano, y había sido un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1904 en San Luis. Entonces, pues entró este hombre, Jim Thorpe, y se inscribió para los dos, una cosa que era casi imposible imaginárselo, ¿no? Entonces, en esta competencia, había otro individuo en los 1912 que se llamaba Avery Brundage, y compitió por Estados Unidos Avery Brundage, y por cierto Avery Brundage llegó a ser presidente del Comité Olímpico Internacional y estuvo muchos años. O sea, es la seria coincidencia que hay de toda esta gente que se encontraron en la arena de competencia. Aparte del decatlón y el pentatlón, Jim Thorpe compitió en estos juegos en el salto largo y el salto alto. Por cierto, le robaron los zapatos de competencia, y entonces se encontró unos zapatos en un latón de basura que le habían botado, y lo cogió, y con eso ganó las medallas en todos estos deportes. Y hay una fotografía muy famosa de los Juegos de 1912 en que aparece Jim Thorpe con dos zapatos de dos colores diferentes, y hay uno que tiene dos pares de medias porque uno era más grande que otro, y con esos zapatos ganó Jim Thorpe esta medalla. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de Jim Thorpe.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Esto es Radio Martí, Rafael García Toledo. Estamos hablando de Jim Thorpe. Hemos hablado de Jim Thorpe, el atleta. Vamos a hablar un poco más y después vamos a hablar de Jim Thorpe, el pueblo. Y Jim Thorpe, le estaba diciendo, lo dejamos en los Juegos Olímpicos de 1912, donde había competido en el decatlón, el pentatlón, el salto alto y el salto largo. Y terminó, claro, ganando medallas en todos esos eventos. Y el rey Gustavo, en ese momento, de Suecia, lo saludó y le dijo: señor, usted, señor, es el más grande atleta que ha dado el mundo. Y cuentan que él dijo: gracias, rey. Pero dicen que eso en realidad no pasó así. El hombre se quedó mudo cuando el rey le habló, ¿no? Y esto hay que ver que este es un pobre hombre bastante ignorante. Y el hecho que lo haya saludado el rey, le haya dicho eso, que es cierto que el rey le dijo eso, de que le haya dicho gracias, rey, eso no se sabe, eso se inventó después y ya se ha dicho que no es verdad, ¿no? Por cierto, en esos juegos también, los Juegos Olímpicos, hubo un juego de exhibición, dos juegos de exhibición de béisbol. O sea, no era parte del béisbol todavía, pero ya en 1912 había juegos de exhibición, y Jim Thorpe, como es natural, jugó en esos juegos de exhibición de béisbol allí. La regla, como dijimos anteriormente, en 1912, con respecto a los amateurs, era muy estricta. Y en enero de 1913, el Westchester Telegram en Inglaterra publicó que Jim Thorpe había jugado béisbol profesional. Jim Thorpe sí había jugado en Carolina, la liga de Eastern Carolina, o sea, Carolina del Este, para un equipo que se llamaba The Rocky Mount, o sea, la montaña rocosa, en North Carolina, en 1909-1910, y le habían pagado $2 por juego. Pero ya con eso, pues, había sido profesional. Es más o menos como los profesionales de Cuba, que dicen que son amateurs, pero le pagan. Y le pagan más o menos, es un poquito más cañín torpe, por ahí es lo que le pagan, ¿no? Y siempre yo digo yo que en Cuba lo que se acabó, no se acabó el profesional, lo que se acabó fue el amateur. Porque lo que hay todos son profesionales muy mal pagados. Algunos que brincan del charco, como han visto, están muy bien pagados ahora. Pero bueno, volviendo a Jim Thorpe, lo acusaron a Jim Thorpe de ser profesional. La Unión Atlética Amateur de Estados Unidos, y especialmente su secretario James Edward Solomon, tomó eso muy serio y lo declaró profesional. Le dijo al Comité Olímpico Internacional que era profesional, y el Comité Olímpico Internacional le quitó todas las medallas a Jim Thorpe por haber jugado en un equipo semi-pro y haber cobrado $2. Él escribió una carta en que, diciendo algo así como un poco vaya triste, dijo: yo no sabía que eso no se podía hacer, no soy más que un indio ignorante y no sabía las reglas. Dijeron: el hecho que no conozca las reglas no lo excusa, y le quitaron las medallas. Una pelea tremenda durante muchos años, como le dije, ya en 1983 el Comité Olímpico Internacional le devolvió las medallas. Naturalmente, en este momento usted puede ser profesional e ir a los Juegos Olímpicos y no hay problema, o sea que si hubiera sido hoy no le hubieran podido suspender las medallas, y gran parte de eso es porque se las restituye. Como le dije, la tercera esposa de Jim Thorpe, cuando murió Jim Thorpe, en vez de enterrarlo en Oklahoma, se reunió con los concejales, vamos a decir, de dos pueblos en Pensilvania. Dos pueblos que tenían un nombre muy similar, los dos pueblos esos. Y estaba uno del lado del otro y les dijo: yo dejo que ustedes entierren a Jim Thorpe aquí, si le ponen el nombre de Jim Thorpe al pueblo. Se reunieron los dos pueblos y decidieron unirse y crear un pueblo que se llama hoy en día y desde entonces Jim Thorpe, Pensilvania. Y ahí hay un monumento que donde está la tumba de Jim Thorpe, hay dos estatuas de Jim Thorpe y hay una placa donde dice lo que dijo el rey Gustavo: usted es el atleta más grande que el mundo haya producido. Y pues es un lugar que pensaban que iba a ser de peregrinación, que la gente iba allá, pero en realidad no ha traído tanto, es un lugar muy, muy tranquilo, etcétera. Ahora, eso se complicó hace poco, y por eso que estamos haciendo este programa. Los descendientes de Jim Thorpe, primero un hijo, le puso una demanda al pueblo y dijo que quería los restos de su padre, que lo llevaran para Oklahoma, para áreas tribales en Oklahoma, y lo enterraran allí de acuerdo con la religión que tenía en su pueblo indio. Y entonces, porque estaba enterrado en una tierra que no era sagrada, porque no era de la tribu. Y entonces vino un problema legal, el hijo se murió en el camino, pero ahí era una nieta que ha abierto la cosa. Y en este momento hay una pelea legal para sacar los restos de Jim Thorpe. Ya la corte dijo, o sea, el juzgado, que ese lugar donde estaba enterrado, por el hecho que le estuviera enterrado allí, ya era una tierra sagrada, como un museo, y que había que dejarlo allí. Pero la familia está apelando en sacar a Jim Thorpe. Y entonces, en que usted llega a ese pueblo ahora, hay un letrero enorme en la carretera cuando entra que dice: deje a Jim Thorpe enterrado en Jim Thorpe. Y esa es, en este momento, la lucha que hay de sacar el atleta más grande de todos los tiempos, su cadáver, y llevarlo a Oklahoma o dejarlo en el pueblo que lleva su nombre, y que haya la gente se le olvidó cómo esos pueblos se llamaban antes, porque ahora se llama Jim Thorpe. ¿Okay? Y el atleta más grande que tenemos nosotros en Radio Martí es Héctor Carrillo. Seguimos haciendo programas para que ustedes lo oigan y nos den sus sugerencias. Muchos de estos programas son que ustedes nos escriben, nos dicen: ¿por qué no hablan de tal cosa? Y hablamos de eso. ¿Okay? Así que nuestro director y productor es Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.